En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Es evidente que no sabes mi nombre. Resulta claro que no te lo acordás. Podría decirse que nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordás. O nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordás. You know my name. O nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordás. You know my name. Por tu manera de hablarme y tu forma de usar de pronombres personales, por tu conducta inusual. Cuando alguien nos viene a saludar y vos me tenés que presentar, y querés que te trague la tierra o que mi nombre te sea revelado por gracia de la Virgen de Nairobi o por una jugarreta del destino. Pero yo jamás te voy a dar pie a que sepas mi nombre de casualidad. Al final vas a tener que claudicar y me lo vas a preguntar, y yo te voy a contestar mal. Voy a decirte otro nombre y vos ni cuenta te vas a dar. Porque es evidente que no sabes mi nombre. Resulta claro que no te lo acordás. Podría decirse que nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordás. O nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordás. You know my name. O nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordás. You know my name. O nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordás. You know name. O nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordas. You know my name. O nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordas. O nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordas. You know my name. O nunca lo supiste. No queda claro si no te lo acordas. Nadie es mayo y mía.
Lo cuantitativo, yo ahí aprendí a disfrutar del hecho de que, bueno, que hacíamos un evento, de repente hacíamos un evento con el cuarteto en una cosa muy masiva, claro, muy lindo, porque te aplaudaba mucha gente, está bárbaro, está buenísimo, no sé qué, pero también de repente hacíamos una inauguración de algo, de algo artístico, que venía lo normal de la gente que venía a esas cosas, que era con entrada libre, que no tenía mucha limitación, pero que no era una, claramente no era una cosa masiva, claro, pero las cosas que pasaban ahí en ese momento eran realmente muy importantes, ¿no? Desde que yo entré a trabajar ahí, realmente fue un periodo muy interesante, desde así, digamos, yo como que la primera curaduría que hice fue en el 98, y bueno, y después ahí seguí haciendo cosas, seguí vinculándome con otros países, fue un trabajo.
Pero capaz que eso que nos contás, esa doble visión de lo masivo del cuarteto con esto, capaz que te permite pararte en un lugar un poco más, con más perspectiva, claro, ¿no?
Sí, totalmente, porque si te fijas solo en, ¿cómo te puedo decir? Si te fijas solo en el número, claro, ¿no? En decir, tenemos tantos likes, tenemos tantos tickets vendidos, tenemos tantos views en Spotify, tenemos, esa cuestión que con el cuarteto por suerte la tenemos, ¿no? Claro. Está bueno, sin duda es una cosa importante, pero no es el, pero para mí no es el único parámetro y no es algo nuevo para mí. Cuando yo me metí con este proyecto, yo dije, esto no va a ser tan masivo con el cuarteto, supongo, ¿no? Y como se dice, incluso muy al principio yo dije, ah, esto va a ser para 15, ¿no? Tipo Sánchez claro. Lista, ¿no? Para 8.
Claro, claro. No, pero está buena la visión de qué importa, ¿no?
Y realmente, sí, porque esa fue una cosa muy buena que en ese momento que había retomado mis clases de canto con Nelly Pacheco, que había sido mi profesora cuando tenía 20 años, 20 y pico, y después, no sé qué me acuerdo, yo tuve que convencerla de que me diera clase, porque me decía, ¿qué te voy a enseñar yo a vos, que ya te recorriste un montón de países y que no sé qué, y esto? Y yo digo, no, yo quiero seguir estudiando, que no sé qué, bueno, tal. No.
¿Y qué era exactamente, qué buscabas con eso?
Lo dijiste un poco, pero... Varias cosas, estaba una cosa que yo no la tenía muy clara, que era esa cuestión de encontrarse con la voz de uno, ¿no? Que más o menos yo, no es que no estuviera, que estuviera divorciado de mi voz, pero aprendí muchas cosas, y aprendí muchas cosas también a nivel escénico, porque claro, digo, una cantante que hizo montones de ópera y cosas por el estilo como Nelly, tiene muchas ideas de escena muy importantes, claro. ¿No? Que me sirvieron mucho, pero también me acuerdo de una frase que fue genial, que debe haber sido en 2013 que me la dijo o algo por el estilo, en esos momentos de duda en lo cual decís, porque yo ahora estoy haciendo esto, pero yo no sé qué va a pasar con esto y la gente, si a la gente le va a interesar, van a venir o no van a venir, claro. ¿No? Y Nelly me dijo, mira, vos con esa voz que tenés, es tu obligación moral, me dijo una cosa así, ¿no? es una obligación moral que vos la muestres y que vos saques para afuera todo eso que tenés, es tu deber, ¿no? Sí, y si a la gente dice, no le interesa, dice, no es tu problema.
Claro.
Como diciendo.
Sí, sí, fue tal cual, sí.
Así, no es tu problema.
Es una declaración artística, en realidad, ¿no?
Claro, sí.
Es una declaración artística, vos mostrás lo que tenés.
Como que dice, vos tenés que hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque sí, porque por algo llegaste hasta donde llegaste, entonces tenés que seguir profundizando, tenés que seguir metiéndote en otras cosas.
Claro, es una exploración. Hablame de los embajadores de buen gusto, que no lo hemos nombrado.
Bueno, y eso fue una cosa que fue saliendo, fue un nombre que fue saliendo por partes. El primer nombre que salió fue otro Tabela. Todo parecía casual, pero en realidad todo tenía su porqué, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Estaba lo del otro Tabela, porque era como que era el Tabela que no es el del cuarteto, es el otro, pero es el mismo, pero que no sé qué, era un poco, había un chistecito con eso. Pero después una cosa que vi es que en muchas canciones, me di cuenta más tarde, ¿no? Y dije, entonces estuve bien en poner el nombre. En muchas canciones había la presencia del otro, era como muy importante, ¿no?
Claro.
Y la presencia del yo, del narrador del yo, estaba ahí, porque bueno, siempre hay un narrador omnisciente, o lo que sea, siempre hay un yo, pero no tenía esa preponderancia que tiene, que está presente en general en el cuarteto, ¿no? Claro. Y sobre todo en el cuarteto post Raro y las canciones de Roberto, en las cuales son siempre, ¿cómo te podría decir?, muy yoicas, claro. ¿No? Y que funcionan bien así, digamos, pero yo me di cuenta que yo estaba yendo para otro lado,
claro.
¿No? Como que buscando otras cosas. Incluso, por ejemplo, eso que te decía de la presencia de la literatura empezó a aparecer y básicamente hasta ahora todos los discos que he sacado siempre incluyen textos de otras personas, claro. ¿No? Desde escritores, como te podría decir, muy digamos, clásicos en algún claro. caso, que incluso los textos de repente no eran textos poéticos, eran pedacitos de prosa, que yo decía, ah, mirá, si esto lo acomodo así, lo acomodo así, a una canción. Ahora en el disco este, en Bien Clarito, hay unos textos de Lorca y de Machado, que son versos,
claro,
llamémosle, claro, claramente, y que fluyen muy bien con la dinámica.
Una maravilla, esos nenes son como...
Claro, claro, ¿no? Algo sabían. Claro. Pero también me metí con otra gente, con escritores más nuevos. Había unos pedazos de dos cuentos de Mario Lebrero, de La Máquina de Pensar en Gladys.
Claro.
Creo que fue uno de los primeros libros de él, no sé si fue un libro de cuentos, que yo lo leí muy joven, sí, y siempre me quedaron ahí. Es un capo. Y el tipo es el final de los dos primeros, del primer cuento y del último cuento de La Máquina de Pensar en Gladys, que yo dije, pa, qué buen final de cuento, ¿no? Y claro, le encontré la vuelta y quedó una cosa muy musical. La canción que se llama Mi Sueño es Realidad. Y hay un texto de Maca, de Wojciechowski, que es mi editor, digamos,
sí.
A través de quien saco los discos. El otro editor, digamos, que es con quien veo los textos y reviso cosas y veo a ver, como, ¿y esto te parece que está bueno? No sé, que es Aldo Mazzucchelli. Claro. Que como que en la industria musical vos viste que hay mucho trabajo en el sonido y cosas por el estilo, pero hay poco trabajo en ver qué pasa con las letras.
Sí, claro, ¿no? claro.
Y la canción es eso, es mitad y mitad, es mitad música, mitad letra. Entonces es algo, tenés que verlo con alguien.
El señor Chinaco, hoy lo hemos nombrado, dice que de hecho a él le importan más las letras de esa canción. Al final la música son 7 notas, pero la letra... Y aparte dice, lo tengo que cantar yo, no quiero quedar pegado ahí. Entonces, claro, le importa mucho lo que dice.
Claro, sí.
Cabrera,
sí,
dice algo parecido también, dice yo.
Claro.
Después
sí,
tengo
sí,
que
sí,
salir
sí.
a defenderla, así que es verdad.
Claro.
Sí, Santi, sí, no, sí, no, sí. Nos hemos quedado sin tiempo, yo estaría toda la mañana hablando contigo. Lo que seguramente te voy a volver a molestar porque quiero hacer otro encuentro contigo, porque me quedan 10.000 preguntas pendientes. Ah, quiero, bueno, aparte que aprovechar tu presencia para que nos recomiendes artistas, porque una cosa que es un curador es como una especie de faro, ¿no? De decir, mirá para allá, prestarle atención a aquello.
Sí,
te acepto una recomendación rápida, sí, tirame una de taquito.
Mira, sabes que estoy en una etapa muy conservadora porque pienso que el momento artístico que estamos viviendo en este momento es un momento de crisis a nivel cultural, a nivel de un montón de cosas. Y sí, hay cosas... Hay cosas que me interesan, te diría que artista musical, lo más nuevo que escuché, que no es tan nuevo, que me uh-huh. pareció así fantástico, que me gustó realmente muchísimo, es una cantante inglesa que se llama Laura Marling, uh-huh. Que está muy bueno lo que hace, el primer disco de ella es del 2008, o sea que tampoco es tan nueva, ¿no?
Bien,
pero sacando cuentas es como lo más nuevo que he escuchado.
Porque después es
difícil encontrar cosas.
Estás en esa etapa, yo te pasa. Estás en esa etapa que vas a leer algo y lees Lorca, ¿no? Te vas a Bukowski, te vas. Sí, sí, sí.
Claro, sí. Me pasó también que. Yo me acuerdo que ponele que en 2008 habíamos hecho una gira por España y entonces vi mucho arte contemporáneo, ¿no?
Claro.
Y antes de la pandemia hicimos dos giras por España en 2018 y 2017, me parece, fue una cosa así, en 2019 no hicimos. Y me acuerdo que cuando estuve en Madrid, en realidad me la pasé en el Prado.
Claro, claro. Estaba mirando Velázquez al final.
Sí, me pasó como... Y vi también galerías de arte y cosas por el estilo, no fue lo único, pero un poco con la idea de que no es que no haya cosas interesantes dentro del arte contemporáneo que se está haciendo ahora, pero el mainstream de todo lo que está pasando es tiene muchísimo que ver con una especie de, ¿cómo te podría decir?, de ilustración de agendas de derechos, ¿no?
Claro.
Derechos con los cuales yo estoy de acuerdo.
Sí, totalmente, claro.
Pero con obras que no pasan de ser una mala publicidad, porque lo hacen gente que pretenden ser artistas, ¿no? Te digo, en música, en artes visuales,
renunciando
en teatro.
Renunciando a toda complejidad para simplificar el lenguaje como hace la publicidad.
Claro, bueno, mirá, pero los publicistas lo hacen mejor.
Claro. Sí, claro.
Los publicistas lo hacen mejor, porque realmente, es decir, muchas veces, a veces viendo algún salón, viendo alguna cosa, veo cosas buenas, no sé, ponerle dos artistas visuales que yo recomiendo fuertemente, uruguayas, que están acá y que surgieron en los 2010. Una es Guadalupe Ayala, que en realidad es argentina, pero no sé cómo es el asunto que se vino para acá, porque no sé si los padres eran... Tiene un asunto con Uruguay que era como que, no sé, se vino para acá. Y empezó a exponer en los 2014, 2015, una cosa así. Yo curé cosas de ella, está muy bueno lo que hace. Hice un artículo de ella sobre el lenguaje que usa en la revista Extramuros. Y después la otra, que también escribí una cosa en Extramuros sobre ella, es Adriana Rostovsky, que también es una tipa que me pareció muy interesante, que acá surge ahora en los 2010, pero en realidad ella se formó en Holanda y ya tenía, digamos, se vino para acá con representación de una galería en Estados Unidos y cosas por el estilo. O sea, es una tipa con una carrera más desarrollada,
claro.
Pero no deja de ser un hecho de que, bueno, apareció acá ahora, ¿no? Entonces digo, ¿qué ha pasado en estos últimos 10 años? Y digo, bueno, estas dos, y de repente Guillermo García Cruz pegó un cambio muy interesante. Yo me acuerdo que él había empezado haciendo unos retratos hiperrealistas que estaban bien, pero que era un poco esa cosa, mirá qué bien pinto igualito.
Qué bien dibujo, los hiperrealistas.
Él vino a hablarme un día de eso, de que estaba, de que quería
ser. Un gran amigo, Manuel Giraldes, que está catalogado entre los 10 mejores hiperrealistas en España, vive en Ayamonte, que ese es un lugar que no sé si conocés, pero en Huelva, en toda la Costa de la Luz, de los 50 mejores de España, los 30 viven ahí. Es un lugar donde está lleno de pintores, y en Ayamonte pasa un fenómeno que a mí siempre me resultó mucha curiosidad. Yo trabajé ahí un tiempo, y vos te encontrás con un adolescente en la calle, o atendía a uno, yo soy odontólogo, viste que trabajaba ahí, y le preguntaba qué querés ser de grande, y los tipos te decían futbolista o pintor.
Ah, claro, porque o sea, había muchos
Claro, había tantos pintores, hay gente que expone en Nueva York que vive en Ayamonte, pero hay tantos pintores, tu vecino son pintores, tienen galerías de arte, tienen talleres, podés ir, hacen cenas en los talleres, venden cuadros, hacen exposiciones todos los veranos, va gente de todas partes del mundo a comprar. Entonces, vos ves, tenés referentes tan cercanos que ser pintor se transforma en una opción válida, cierta, y no una utopía como si yo te dijera acá en Uruguay quiero ser pintor. Allá es una opción tan real como ser maestra. Y de repente, yo tengo la imagen de una ama de casa viendo una exposición sobre el puntillismo, me acuerdo, y había una madre de casa, la típica señora con su bata, con un carrito, no sé qué, yo, en la tontería esa de subestimar a la gente, decía, ¿le gusta, señora? Y dije, bueno, en realidad no, porque me entró a hacer un análisis de la pintura y me mató, y yo dije, uy, Dios mío,
claro,
la gente sabe de pintura en la calle, entonces es muy importante los referentes, ¿viste? Por eso me parece que la importancia de la cultura es, yo creo que está extremadamente subestimada.
Sí. Estamos en un momento de cambio cultural y no sé qué es lo que va a venir. Va a ser algo muy diferente. Y yo espero estar haciendo fuerza para el lado bueno, llamémosle.
Ojalá. Y ese lado bueno, vamos a repetirlo, que ya tenemos que estar terminando, Santi, que estamos pasadísimos de tiempo como siempre. Yo sabía que iba a pasar esto contigo. El viernes 17 de septiembre, es viernes, ¿no? Viernes, dije viernes.
Es viernes 17
de septiembre en Magnolio Sala.
las entradas se compran por Ticantel, y el 10 de septiembre en las plataformas, en Spotify y todo eso, ya va a estar Colombina, la de Veras, la canción, una canción nueva, porque claro, yo hice un disco el año pasado, claro, que lo saqué a principio del año, lo íbamos a presentar en abril, y ahí nos cortaron el chorro.
Tenés doble disco, entonces vamos a...
Colombina, la de Veras es una canción nomás, ¿no? Salió eso.
¿Tiene algo que ver con Colombina, la
Jaime Ross? Claro, sí, es claro. Eso. Esa es la pista.
La
es
otra Colombina, tipo. Claro, bien.
Sí. Y como se dice, que fue una canción que se la mostré a Diego Bazar, un amigo, es músico, que es muy interesante lo que hace. Y me dijo, sí, esta la tenemos que hacer, no sé qué. Y la produje con él, digamos, muy. Así, una cosa muy de hay que hacer esto ya, no sé qué. Y bueno, y vamos a presentar esa canción también, y que a partir del 10 va a estar disponible. Ahí si se meten en mis redes, van a ver que hay un pedacito de la canción así.
Ahora mismo nos metemos a eso. Muchas gracias, Santiago.
Bueno, che, nos veremos.
Solo cuando duermo, y por lo general despierto en el infierno. Mi sueño es realidad, solo cuando duermo, y por lo general despierto en el infierno. Por la madrugada desperté sobresaltado, por un ruido que estimé era desacostumbrado. Me orillé en la cama y con las almohadas y esperé nervioso a que todo terminara mientras la casa se derrumbaba. Mi sueño es realidad solo cuando duermo, y por lo general despierto en el infierno. Mi sueño es realidad solo cuando duermo, y por lo general despierto en el infierno. Por la madrugada me despierto tiritando, el ropero quedó abierto y el viento está entrando. Tengo fiebre, un ojo me duele, pido a gritos un doctor, una ambulancia, pero estando en un campo desolado, nadie me escucha gritando. Mi sueño es realidad solo cuando duermo, y por lo general despierto en el infierno. Mi sueño es realidad solo cuando duermo, despierto en el infierno.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.